UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH hemos iniciado una serie de programas radiofónicos en las que estamos conociendo la situación de diversos profesionales en diferentes áreas y sectores en esta situación de crisis sanitaria, pandemia y estado de alarma. Por eso hoy saludamos a Carlos Villarón. Él es el secretario del Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana. Gracias por concedernos esta entrevista, por estar aquí virtualmente con nosotros. Nos hemos readaptado y reinventado en la radio universitaria. Esperamos que usted y los suyos estén bien. Así que bienvenido a nuestra radio UMH, en esta ocasión vía Skype.
Muchas gracias, Sonia, y bueno, gracias a vosotros por dar esta oportunidad y por el buen trabajo que hacéis, que es importante comunicar en estos momentos muy importantes.
¿Cómo les está afectando esta situación a su profesión, a la de los fisioterapeutas, y qué medidas se están tomando ustedes desde el colegio profesional, el presidente, usted como secretario y toda la junta?
Pues la verdad que es un tema que está afectando bastante y bastante negativamente, porque hemos estado más de 2 meses cerrados. La vuelta ahora está siendo muy progresiva, muy lenta, con lo cual estamos en semicierre. Y nosotros no hemos conseguido que las autoridades nos concedan suspensión para poder optar ningún tipo de ayudas. Entonces hemos estado virtualmente y literalmente cerrados, con la posibilidad de no estarlo, pero no hemos visto ningún paciente. Y la verdad es que ha sido y está siendo un drama para muchas clínicas de fisioterapia.
Por fisioterapeutas que conozco, por mensajes que ellos también ponen en sus redes sociales, o incluso pues mi fisio que es de confianza y a quien voy habitualmente, pues por WhatsApp han hecho grupos, han mandado la información por esa reapertura de las clínicas. Y ya que ustedes pues tienen contacto muy directo con los pacientes, tienen un alto riesgo de contagiar y de contagio, ¿cómo les está llegando al colegio? Pues, ¿cómo están siendo estas reaperturas? ¿Qué dudas tienen? Y más sobre todo por ese problema añadido en el que ustedes cerraron por responsabilidad, porque aun siendo sanitarios no tenían pues todas las medidas de protección con las que protegerse ustedes y también a los pacientes como medida, decimos, de responsabilidad.
Sí, efectivamente, desde el principio la inmensa mayoría, casi el 100% de las clínicas de fisioterapia cerraron, y es verdad que podemos atender urgencias, pero no teníamos material de protección, por lo tanto no podíamos cubrir ningún tipo de terapia, ninguno. Algún caso aisladísimo nos consta que lo ha podido hacer, pero el resto imposible. Y es verdad que desde el principio, por eso solicitamos a las autoridades correspondientes, a cada uno, porque se pasaban la pelota de la comunidad al gobierno central, que teníamos esa necesidad de suspender actividades, no cerrar, pero sí suspender por estos motivos, y la verdad que no hemos conseguido que nos digan nada, ¿no? Entonces ahora ya llega un momento que conseguimos cierto material de garantías a unos precios razonables, que ha costado muchísimo encontrar, material que no fuera confiscado después por las autoridades, porque tenemos algunos ejemplos de otros colegios, otros consejos que han comprado material y al llegar aquí lo han confiscado. O sea, ha sido un trabajo difícil. Pero bueno, hace escaso poco tiempo ya tenemos material, nuestros colegiados ya tienen el material en sus casas, en sus clínicas, y ya empezamos a abrir. Entonces, bueno,
esas urgencias que tuvieron que atender, porque la verdad es que ustedes son muy necesarios en muchísimas ocasiones, y más en esta situación de confinamiento que no estamos habituados. Muchas personas con el teletrabajo les habrán surgido dolores y patologías diversas, otros desde luego que se han puesto por su adicción, en el buen sentido de la palabra, hacer deporte, adaptarse en sus casas, en otro suelo, en otro terreno, y les habrán surgido pues eso, como decimos, algunas urgencias que no han tenido más que tener que atender, y no sé si ha surgido algún protocolo concreto o ya lo han hecho bajo su responsabilidad y con muchísimo cuidado.
Sí, ese es otro punto importante. Pues nosotros hace ya bastante tiempo solicitamos a las autoridades que nos dijeran cómo tenemos que abrir. Primero que nos dotaran de material, pues ya que ellos tenían el control de todo el material que podía llegar, que nos dotaran de material. No hemos tenido ni respuesta. Después dijimos, bueno, ¿y qué medidas de protección yo necesito para tener la garantía de que ni los pacientes ni los colegiados van a tener ningún tipo de problema? Tampoco han respondido. Entonces, desde los colegios y el Consejo General decidimos hacer unos protocolos de cuidados mínimos de prevención, entonces tipo mascarillas, utilizar una serie de materiales de limpieza, de, en fin, una serie de cosas. Hicimos unos protocolos que enviamos a todos los colegiados. Uh-huh. Y la verdad es que sigue habiendo muchas dudas. Ahora tenemos lo siguiente que hemos planteado ahora. Ya empieza a hacer calor y, no sé, los aire acondicionados van a ser una fuente de contaminación. No sabemos. Entonces, precisamente hoy, a las 8, hemos contactado con un profesional de este tema y nos va a hacer una webinar para todos los colegiados y nos va a explicar en qué consisten los sistemas de limpieza y qué problemas puede haber con los aire acondicionados. Pues es un tema que nadie ha comentado, pues tú vas a un centro comercial, bueno, o a un local a comprar lo que sea, y tienes aire acondicionado puesto. Y eso es una fuente de contagio, no sabemos. Y nuestras clínicas, la mayoría lo tienen. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta este señor y tendremos una duda menos, imagino, o seguiremos con la misma duda.
Por lo que le escucho en la conversación, al final, pues por el tema de las autonomías, lo que me comenta que se pasa en el tema de las consellerías a los ministerios, no sé si tienen más fuerza todavía, que seguro que sí, uniéndose todos los colegios profesionales de España para hacerse llegar y hacerse escuchar en las instituciones de manera más alta, porque por todos los sectores profesionales a los que estoy entrevistando, la verdad es que todos me comentan el mismo problema, esas trabas en las que se encuentran con las instituciones por problemas burocráticos y de diferencias territoriales.
Efectivamente, eso ha sido un problema que hemos encontrado también desde el colegio de la comunidad. Hemos contactado directamente con la consejería y el consejo con el gobierno central. Pero como te decía antes, es muy difícil. Incluso la propia legislación que sacaban es ambigua, difícil de interpretar. Ha habido reuniones de varios letrados de distintos colegios y no consiguen descifrar qué significa esto. O sea, la verdad que estamos bastante, bastante desatendidos y preocupados, porque sí que hay una serie de problemas, muchos, que están sin resolver y no vemos que las autoridades estén dispuestas a darle salida a esto. Es un tema que ya estamos hablando desde el Consejo y seguramente habrá que tomar medidas un poco más drásticas.
Económicamente, además, les afecta, además de por adecuar de alguna manera sus clínicas. Ustedes son autónomos y en muchas de las ocasiones cuando tienen sus consultas privadas y van a tener que hacer más inversiones en sus clínicas, y obviamente la situación de crisis sanitaria y económica a la que se enfrentan también los ciudadanos, pues es difícil encima subir las tarifas de los precios. ¿Cómo están llevando también este ámbito económico? ¿Qué dudas les surgen a ustedes como integrantes de la Junta del Colegio?
Claro, la verdad es que es un problema muy serio, porque aparte del tiempo que hemos estado sin poder trabajar, sin poder optar ayudas, no han concedido ERTEs, no han concedido ningún tipo de... O sea, hemos tenido que pagar todo igual, alquileres, el que tenga alquileres, hipotecas, sociales, todo el mundo hemos pagado autónomos religiosamente. O sea, el gasto ha sido el mismo y el ingreso cero, pero además para empezar a abrir has tenido que dotarte de un material que tiene un coste. Entonces, del colegio lo que hemos hecho ha sido regalar mascarillas, por ejemplo, hemos regalado al colegiado que lo ha solicitado, le hemos enviado a su propio domicilio o la clínica mascarillas para poder empezar a trabajar ya. Por otro lado, también hemos buscado una posibilidad de que el que ya haya comprado material que nos envíe la factura y aportarle una cantidad en la medida que puede el colegio. Es un colegio que tiene sus limitaciones. Pero bueno, ayudas económicas para que la gente pueda empezar sobre todo. Pues la verdad que es un problema. Y como te comentaba antes, ya podemos empezar, pero no empezamos al 100%. Todavía hay muchos pacientes que no pueden salir a la calle, que no se pueden mover. O sea, que la puesta en funcionamiento va a ser progresiva. Con lo cual, yo calculo que un par de meses más va a haber, bueno, desde un 20 hasta un 80% en la progresión de pacientes que vamos a tener. Con lo cual, dos de cierre más tres o cuatro de puesta en marcha podrán ser muchos meses y muchas clínicas van a tener que cerrar. Va a ser un drama para el sector nuestro. Y del colegio somos muy sensibles y vamos a pedir responsabilidades. Pues nos han dejado muy abandonados, muy abandonados.
Y más con lo necesarios que son ustedes, desde su gabinete de comunicación nos pasaban algunas notas de prensa y en alguna de ellas podíamos leer cómo, además de sus clínicas, ustedes realizan tareas en hospitales y durante este periodo tan importante pues han tenido que estar movilizando a los pacientes en las UCIs y muchos no conocen su labor en estos centros hospitalarios. ¿Nos puede contar un poco esas tareas que no son concretas de clínica? Pues por esta entrevista que tiene tanto que ver con el COVID-19, ¿cómo ustedes han sido también protagonistas y esos héroes también de esos aplausos que se han celebrado durante tantos días a las 8 de la tarde y en las que los fisioterapeutas también estaban ahí ayudando, colaborando y mejorando la situación del paciente?
Pues sí, la verdad que ha sido muy gratificante, porque es cierto que hay muchas personas que no conocen la actividad del fisioterapeuta en UCI, incluso algunos fisioterapeutas pueden lo desconozcan, pero lo que es más grave es que en hospitales, gestores de hospitales tampoco lo conocían. Entonces, a raíz de esto, en la mayoría, no tampoco en todos, en la mayoría de hospitales se ha reclamado la atención del fisioterapeuta para atender a estos pacientes en UCIs y ha sido una labor. Nosotros hemos ido documentando cosas que nos han enviado compañeros con fotos y con comentarios de lo que estaban haciendo, y la verdad que ha sido un trabajo muy, 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 muy gratificante, muy bueno. Se han conseguido, acordaos que teníamos unos problemas importantes con los respiradores, con los pacientes al principio cuando estaban ingresados en UCI. Bueno, pues el trabajo del fisioterapeuta conseguía reducir en 2 o 3 días el uso de esos respiradores y se podía poner al servicio de otra persona. O sea, ha sido un trabajo espectacular y lo que queremos que continúe siendo así. La labor del fisioterapeuta en UCI, ahora hablamos de temas respiratorios, pero en pediatría, por ejemplo, es un trabajo muy bueno, incluso en puerta de urgencias. Vamos, desde el colegio vamos a reclamar que continúe siendo así, porque es un trabajo muy interesante para el usuario. Y hay un coste, una reducción de coste económico. Imagínate reducir 3-4 días la estancia de un paciente en UBI. Eso es un ahorro a la sanidad bestial. Y eso lo conseguimos desde la fisioterapia.
Hay que poner en valor todas sus tareas. Desde luego que también van a tener mucho trabajo porque se ha impuesto ese teletrabajo y, como decíamos, en ese confinamiento tan, tan duro que vivimos y asumimos y responsablemente aceptamos, la verdad es que han cambiado también las formas de estar en casa. Y no sé si algún consejo nos puede dar como fisioterapeuta pues para asumir todo esto, porque la verdad es que nos hemos encontrado muchos pues de estar en nuestras estancias a bueno, compartir la habitación incluso hasta con nuestros hijos o de la manera que sea, porque ni todas las casas son iguales, ni todos tenemos los mismos medios. No sé un poquito y brevemente qué consejo nos podría dar.
Sí, pues la verdad es cierto que ha habido muchísima gente que ha empezado a hacer deporte ahora en un espacio muy reducido. Y luego, verdad que el teletrabajo son muchísimas horas. Los que lo hemos puesto en práctica es mucho más cansado que un trabajo normal. O sea, que no es por lo menos hasta que estemos acostumbrados. De momento ha sido bastante más duro. Y las posturas son más incómodas, es verdad. Entonces, bueno, pues es sobre todo a nivel de tema de cervicales, tema de cuello, por la postura, que el ordenador suele estar un poquito más bajo de lo normal y son muchas horas. El que no tenga una buena visión, encima tiene que adelantar la cabeza para ver detalles de leer y cosas. O sea, ha sido complicado. Y luego la postura, tantas horas sentado, la zona lumbar. Entonces, bueno, en principio sería intentar no estar mucho tiempo sentado. Cada X tiempo, 1 o 2 horas, darse un paseo, si es posible.
Por la casa.
Y si se conoce algún tipo de estiramientos para esas zonas concretas, bien sea de cuello, bien sea de zona lumbar, es aconsejable. Porque es verdad que estamos teniendo ahora, bueno, pues demanda de esto, ¿no? Yo he visto algún paciente que antes no me molestaba, pero que tiene lesiones. Y aparte del deporte, yo he hablado con un traumatólogo y se inventa un poco la meniscopatía del pasillo, ¿no? Nos riamos con esto, pero él ha tenido varios casos ya de revisión, lesiones de menisco por saltar, corretear y dar botes ahí en un pasillo. Es verdad. Pero además, si me permites, estamos viendo a raíz del COVID. De hecho, hemos creado un curso tipo máster desde el Consejo para fisioterapeutas de abordaje del COVID. Porque estamos viendo, todo el mundo entiende que la gente entra con trastornos respiratorios, está inmovilizado un tiempo, pero eso deja secuelas. Entonces estamos viendo ahora que la gente que tiene su alta, estamos pudiendo analizar que hay un montón de secuelas musculoesqueléticas, es verdad, pero también neurológicas. Entonces hay una polineuropatía asociada al COVID, que eso es susceptible de tratamiento fisioterápico. Entonces estamos preparando Aquí nosotros tenemos el sábado que viene otra formación para nuestros colegiados y un curso que se ha montado desde el Consejo para poder abordar terapéuticamente estos casos. Porque muchísimos de los pacientes que han estado afectados tienen secuelas neurológicas ahora. Y el fisioterapeuta tiene que abordarlas para minimizar secuelas o incluso, bueno, que haya una curación total, si es posible.
Es un campo. Hay un ámbito ahí también de estudio en el que también entran ustedes como profesionales de la fisioterapia. Otro tema muy polémico ha sido también el de los test. Ahora parece que desde el 14 de marzo, que fue la declaración del primer estado de alarma, al principio era casi como que imposible recibirlos. Luego, pues con todos nuestros respetos, lo hemos hablado con otros sectores profesionales, pues han tenido más acceso los futbolistas. Hay algunos colegiados, o sea, profesionales y presidentes de colegios, pues han dicho que ha imperado más otros intereses económicos o llámelo como quiera. No sé los fisioterapeutas si lo han solicitado a las autoridades, si tienen acceso ahora a realizarlos y si además, pues, por alguna forma de protección y de higiene, les dicen a sus clientes, nos los hemos hecho, son negativos, y si incluso les invitan a los pacientes de alguna manera a que lo acreditasen, porque además de tener medidas de seguridad con las máscaras, etcétera, pues cuanto más se sepa, pues menos se propaga el contagio.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Y nosotros lo hemos solicitado también a la Consejería que nos dotara ese material o dijera dónde podemos conseguirlo. Y seguimos igual, seguimos sin respuesta. Imagino que están muy ocupados porque tienen todas esas preguntas que hemos comentado antes están todavía sin respuesta. Entonces, claro, ahora ya hay centros que lo hacen. Tenemos que analizar también porque nos llegan al colegio ofertas muy distintas y claro, hay gente que intenta aprovechar y hacer negocio con estas cosas y no son fiables o son muy costosos. Pero es verdad que tenemos que buscar una vida de forma individual. O sea, no hemos conseguido de consejería que proteja en ningún momento al colectivo. Y nosotros somos un colectivo de riesgo. Fijaros, nosotros tenemos, claro, muchos pacientes que pueden acudir a nuestra clínica. Pero hay bastantes más que ante la duda no se atreven a salir por la razón que sea. Entonces tenemos que ir nosotros. Entonces podemos ser una fuente de contagio. Tenemos que tener todos esos test y toda la protección. Bueno, pues es una cosa que podemos organizar, pero por nuestra cuenta, sin ningún tipo de protección y de ayuda. Pero me parece súper importante, por lo menos para el trabajo de domicilio, con gente de altísimo riesgo, que la gente tenga sus test. Me parece importante.
Además de ese curso virtual que nos comenta que por las secuelas que puede dejar el COVID que van a impartir a sus colegiados, ¿hay alguno más en el que se hayan readaptado por las necesidades a ofrecer desde el colegio a sus usuarios, a sus colegiados?
Sí, la verdad que hemos hecho en este tiempo bastante formación y con un exitazo tremendo. O sea, hicimos unas jornadas que llamamos del Mediterráneo y se apuntaron casi 2.000 personas. Lo cual, claro, te hace plantearte cosas, que esta forma de formación es interesante, porque claro, ¿dónde metemos a 2.000 personas en un momento dado por espacio, incluso por coste? Y entonces, estas formaciones están siendo muy interesantes. El curso este que acabo de comentar de COVID, bueno, pues en 3 días apuntaron 609 personas, la Comunidad Valenciana solo, en 3 días. De hecho, se va a hacer una segunda edición y posiblemente una tercera. O sea que este tipo de formación tiene muchísimo éxito y es verdad que el fisioterapeuta es sin duda el profesional que más se forma. Esta semana tenemos 3 formaciones. Se han llenado las 3. Se llenan. Y si tuviésemos 10, se llenarían las 10. O sea, el fisioterapeuta es el que más se forma. Da igual que le pongas un sábado a la formación que un domingo, que el día que sea, a la hora que sea. La verdad que es un súper profesional.
Además es que se tienen que readaptar también. Va a ser difícil juntar en cualquier aforo a tantas personas. Y bueno, pues como la radio, habrá que readaptarse a los cursos más de formación online. Gracias a las imágenes también, por la práctica, se podrá ver. Y a mí me encantaría que nos dijera qué les puede aconsejar a los estudiantes de la UMH. Nosotros tenemos la inmensa suerte de tener el grado de fisioterapia en nuestro campus de San Juan. No han podido celebrar su congreso, al que siempre ustedes asisten, en la apertura y en alguna de las charlas. Y bueno, muchos van a ser los que acaben ahora entre junio y septiembre adaptándose a las clases virtuales, a los exámenes que están poniendo mucho de su parte, tanto los estudiantes como el personal docente e investigador de la universidad para que puedan finalizar los cursos. ¿Qué les podría decir a estos alumnos que terminan para que contacten con ustedes y en esta situación tan atípica pues puedan recibir su asesoramiento que es tan necesario?
Pues, hombre, a todo el mundo que acaba, y más los fisioterapeutas, es que tengan muchísima ilusión. Muchísima, porque es verdad que este es un campo que estamos viendo ahora totalmente por descubrir. Ahora tenemos una serie de actividades en hospitales que no estaban contempladas hasta hace bien poquito. Estaban, pero no se utilizaban. Y estoy convencido que se van a utilizar ahora. Tenemos campos de trabajo, a raíz del COVID este, que se van a poder hacer otra vez. Y algunas muy nuevas. O sea, la fisioterapia es una profesión que está en continuo movimiento, en continuo. Y que todos los que acaba de terminar, todos caben, porque falta muchísimo profesional en muchos sectores y otros sectores nuevos que están por descubrir también. Yo les pido ilusión, sobre todo ilusión, y que se formen porque es verdad que están en una buena universidad, nos consta, salen muy bien preparados, pero tienen que seguir esa formación. La base es muy buena y hay que seguir formándose para ser grandísimos profesionales, porque es lo que la sociedad nos demanda. Y cada vez es más complicado porque las patologías son más complicadas, pero digo, mucha ilusión porque es un campo que está mucho por descubrir todavía, queda muchísimo.
Muchos se van a examinar de selectividad y la verdad es que con su mensaje y esa apertura de tantas salidas profesionales que puede tener fisioterapia, quizás también les puedan elegir para ser el día de mañana colegas. Antes de despedirnos, ¿qué le puede pedir a los usuarios para contribuir a un mejor funcionamiento de sus tareas? Sé que están dando citas previas con mucho margen para que no haya nadie esperando en la sala de espera. Pero no sé si algunos incluso puede que tengan lesiones y estén retrasando su visita al fisio porque la gente al final ha pillado miedo hasta para ir al centro de salud por no contagiarse de nada. Pero ¿qué les podría decir como secretario del Colegio de Fisioterapeutas?
Pues yo aquí transmitir tranquilidad, porque los fisioterapeutas, igual que tenían su responsabilidad para cerrar cuando no era imprescindible y cerramos todos prácticamente, ahora es la misma responsabilidad para abrir. Entonces, me consta que todas las clínicas están abiertas, todas tienen su material de protección, sus medidas higiénico-sanitarias las están cumpliendo al 100%, limpieza de entradas, limpieza de espacios donde pasa el paciente, en las salas de espera, distancias entre una persona y otra. Yo conozco personalmente varios centros que tienen varios profesionales y están trabajando al 50%, al 25% para que no coincidan pacientes ni fisios. O sea, tienen un control tremendo, la gente esté bien tranquila, que el fisioterapeuta es una persona muy responsable, conoce este sistema, está bien preparado. De hecho, hemos tenido información, hemos enviado desde el consejo, desde el colegio, en fin. Que todo el mundo tiene los medios a su alcance, que no se preocupen, que están en buenas manos, nunca mejor dicho.
Además, de verdad, en las mejores manos. Muchísimas gracias a Carlos Villarón. Él es el secretario del Ilustre Colegio Oficial de la Comunidad Valenciana de Fisioterapeutas. Gracias a su presidente también, que hemos intentado, pero por motivos de agenda no hemos contactado con él, pero con usted encantados porque nos lo ha aclarado todo. Gracias también a su gabinete de comunicación por haber hecho todas las gestiones para poderle tener con nosotros. Y gracias por darnos tantos consejos y por la gran labor que realizan en su día a día, que se ponga en valor, nunca mejor dicho, todo lo que hacen por los pacientes y sobre todo por esa labor tan importante que hacen también en las UCIs en este momento de pandemia, de COVID-19, que esta palabra de coronavirus y de pandemia ya forma parte de nuestro habitual vocabulario, desgraciadamente. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado en la radio UMH con nosotros.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y por la labor que hacéis, que es tan importante. También merecéis un aplauso. La gente que divulga, que cuenta cosas, también merecéis vuestro aplauso también, es verdad.
Pues
Gracias.
muchísimas gracias. Los micrófonos de Radio UMH están a disposición de vuestro colegio para lo que necesitéis. Un abrazo muy grande virtual.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.